Hoy nos sumergimos en un artículo científico que parte de una pregunta que, bueno, parece increíblemente sencilla. ¿Cuál es la mejor manera de diseñar una pasarela para peatones?
Una pregunta con trampa.
Totalmente. Porque, como casi siempre ocurre cuando rascas un poco la superficie, la respuesta es un puzzle de ingeniería de lo más complejo.
Es que la mejor pasarela no es solo la más bonita o la más barata. El verdadero desafío, el arte de la ingeniería estructural hoy en día, es equilibrar un montón de factores que, para colmo, suelen llevarse fatal entre ellos.
Exacto. Es como intentar contentar a todo el mundo a la vez. Una misión imposible. Tienes que hacer malabarismos con el coste final, con su impacto medioambiental, que en este estudio se mide en emisiones de CO2.
Claro.
Con algo tan subjetivo como la comodidad de la gente que la cruza y, por si fuera poco, y aquí es donde la cosa se pone seria, con su resistencia si se declara un incendio debajo.
Ahí está el meollo.
Así que nuestra misión hoy es desgranar cómo un algoritmo de optimización puede hacer de juez en esta batalla de prioridades para encontrar soluciones de diseño que son, a la vez, eficientes y, la verdad, bastante sorprendentes.
Y para que tengamos una imagen clara, el estudio se enfoca en un tipo de estructura que vemos por todas partes, las pasarelas mixtas.
Mixtas te refieres a acero y hormigón.
Exacto. Vigas de acero y una losa de hormigón por encima. Son, vamos, el pan de cada día de la ingeniería civil. Pero el objetivo del análisis no es dar con una única solución perfecta que sirva para todo.
Claro, porque esa solución perfecta probablemente no existe, ¿no? Sería como buscar el coche perfecto, que sea rápido, seguro, barato y no contamine nada. Es imposible.
Justo. Por eso lo que se busca es lo que en ingeniería llamamos el frente de Pareto.
El frente de Pareto suena técnico.
Imagina un gráfico donde cada punto es un posible diseño de la pasarela. Pues el frente de Pareto es como una frontera de eficiencia. Agrupa todos los diseños en los que no puedes mejorar una de las variables.
Digamos, hacerla más barata.
Sin empeorar otra. Por ejemplo, haciendo que vibre más.
O sea, te muestra el menú de las concesiones. Te dice, si quieres esto, tienes que renunciar a aquello. Te enseña todas las cartas sobre la mesa para que el diseñador pueda tomar una decisión informada.
Esa es la definición perfecta. Permite visualizar ese tira y afloja constante. Y lo más importante es que esto no es un mero ejercicio teórico.
Ah, no es un experimento de laboratorio.
Para nada. Todo el modelo se aplica a un caso de estudio muy concreto. Una pasarela real de 17 metros y medio, que tiene que cruzar una autovía en el sur de Brasil. Así que los resultados tienen los pies en la tierra.
De acuerdo. Pues vamos a meternos en ese tira y afloja. Entiendo que hay tres grandes fuerzas compitiendo entre sí. La primera es la más evidente, la que le quita el sueño a cualquier gestor de proyectos, el coste.
El coste, sí. El algoritmo calcula el precio de cada gramo de material, el hormigón para la losa, el acero de las vigas,
hasta el último tornillo,
incluso las barras de acero corrugado que van dentro del hormigón. Y todo con precios de mercado reales de Brasil, para que el resultado sea lo más fiel posible a la realidad.
Vale. Luego está la segunda fuerza, la que hace 50 años ni siquiera habría estado en la ecuación, el impacto medioambiental.
Efectivamente. Aquí se mide por la cantidad de emisiones de CO2 asociadas a la fabricación de cada uno de esos materiales.
Que no es poco, supongo.
No. La producción de cemento y acero son procesos industriales muy intensivos en energía, así que su huella de carbono es considerable. La lógica es simple. Cuanto menos material usemos, más sostenible será la pasarela.
Y llegamos al tercer objetivo, que a mí personalmente me parece el más fascinante, la comodidad. Y lo que me fascina es que no hablamos de si tiene bancos para sentarse o buenas vistas.
No, para nada. Es algo mucho más sutil y técnico. Se refiere a las vibraciones.
Ah.
Todos hemos cruzado un puente a una pasarela y hemos sentido ese ligero temblor bajo los pies. Un poco de vibración es inevitable, pero si es excesiva, resulta incómoda. La gente se siente insegura. Puede incluso alarmarse, aunque la estructura sea perfectamente estable.
Es curioso, Gorky, es algo que percibimos de forma muy instintiva. Notas que algo no va bien, aunque no sepas por qué. ¿Y cómo se mide eso? No puedes preguntarle al algoritmo si se siente a gusto.
No, claro. Se mide con un parámetro muy específico llamado aceleración vertical máxima.
Aceleración vertical máxima.
Básicamente, mide cómo de rápido se mueve el suelo de la pasarela hacia arriba y hacia abajo cuando camina una persona. Hay normativas muy estrictas sobre esto, y el estudio define cuatro niveles de confort basados en esa aceleración. Máximo, para que no notes casi nada. Medio, mínimo, que es el límite de lo aceptable.
¿Y el último será?
e inaceptable que sería una pasarela que parece una cama elástica.
Aquí veo clarísimo el conflicto del que hablabas al principio. Es la manta corta de la ingeniería, ¿no? Si quieres que la pasarela no vibre, necesitas que sea más rígida, más maciza.
Claro.
Pero eso implica usar más material, lo que dispara automáticamente el coste y las emisiones de CO2. Te capas de cabeza, pero se te enfrían los pies.
Es exactamente eso. El confort y la economía, o la sostenibilidad, son objetivos que tiran en direcciones opuestas. Una estructura más cómoda es, por definición, más cara y menos verde. Y es en ese punto exacto donde el algoritmo tiene que hacer su magia. Encontrar los diseños que ofrecen el mejor compromiso posible en ese campo de batalla.
Hay una idea que tenemos casi todos grabada a fuego, que lo ecológico es un lujo, que la sostenibilidad cuesta dinero. Siempre se habla de la prima verde. Pero uno de los hallazgos más potentes de este estudio le da una patada a esa idea.
Sí, es una de las conclusiones más rotundas y útiles. Al analizar miles de soluciones óptimas, los investigadores encontraron una relación matemática directa, casi perfectamente lineal, entre el coste de la pasarela y sus emisiones de CO2.
Espera, espera. ¿Quieres decir que no hay que elegir? ¿Que no es o barata o ecológica?
En este caso, no. La correlación es tan fuerte que la conclusión es demoledora. El diseño más tacaño es también el más verde.
Van de la mano.
Totalmente. De hecho, lo cuantifican de una forma muy precisa. Por cada dólar estadounidense que te ahorras en el coste por metro de la pasarela, dejas de emitir 0,7727 kilogramos de CO2 a la atmósfera.
Es un 2 por 1 en toda regla. Eso es un argumento potentísimo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Cuál es el mecanismo que los une?
Pues la clave es simplemente el consumo de material. Tanto el coste económico como la huella de carbono están dominados por la cantidad de acero y hormigón que necesitas.
Claro, es lo que más pesa en ambos lados.
Exacto. Al pedirle al algoritmo que minimice el coste, su estrategia es afinar el diseño al máximo para usar la menor cantidad posible de material que cumpla con la normativa. Y al hacer eso, sin pretenderlo directamente, está minimizando también las emisiones. Es un doble beneficio que surge de la misma acción: la eficiencia en el uso de los recursos.
De acuerdo. Así que el algoritmo ya ha encontrado un equilibrio casi perfecto para el día a día, para condiciones normales, de sol y nubes. Pero claro, las infraestructuras no se diseñan solo para los días buenos.
Efectivamente. A veces ocurre lo impensable. Y supongo que ahí es donde el estudio introduce el factor del fuego, ¿no? Ahí es donde esta investigación va un paso más allá de lo habitual. No se conforman con un diseño optimizado para el uso diario. Se preguntan, ¿qué pasa si un coche o un camión se incendia justo debajo de la pasarela, en el punto más vulnerable?
¿Y qué tipo de fuego simulan? Porque no es lo mismo una colilla mal apagada que un camión cisterna en llamas.
Es un escenario muy bien definido. Simulan el incendio de un vehículo, que genera una curva de temperatura muy específica y rápida. Y no se conforman con un único escenario, sino que analizan 6 niveles de severidad.
¿6?
Sí. Desde un fuego corto hasta uno que se mantiene con la máxima intensidad durante 12 minutos, 720 segundos. Es esta parte del análisis la que realmente diferencia este trabajo.
Porque el acero y el fuego no son buenos amigos, precisamente.
Son enemigos íntimos. El acero es un material fantástico a temperatura ambiente, pero a altas temperaturas sus propiedades mecánicas se desploman.
¿Cuánto se desploman?
Las cifras que da el estudio son para echarse a temblar. A 700 grados Celsius, que se alcanzan rápidamente en un incendio de este tipo, el límite elástico del acero,
¡pum!,
que es su capacidad para soportar carga,
sin deformarse permanentemente.
Sí, se reduce a solo un 23% de su valor original. Y su módulo de elasticidad, que mide la rigidez, cae a un 13%.
¿Un 13%? Es decir, que en cuestión de minutos, el acero de las vigas se convierte en algo parecido a la plastilina. La estructura, que era súper eficiente y optimizada, de repente se queda sin esqueleto.
Exactamente. Podría colapsar de forma catastrófica. Por eso, el algoritmo tiene que volver a hacer todos sus cálculos, pero esta vez con una condición extra. Además de ser barata, sostenible y cómoda, la pasarela tiene que aguantar X minutos de fuego sin venirse abajo. Y eso lo cambia todo.
Aquí llega la pregunta del millón, la que se haría cualquier ayuntamiento o ministerio de fomento. ¿Cuánto cuesta esa seguridad extra? ¿Se puede construir una pasarela a prueba de fuego sin arruinar el presupuesto?
Los resultados dan una guía de costes muy clara.
y la verdad es que son bastante alentadores.
¿Ah, sí?
Demuestran que se puede comprar mucha seguridad por un precio razonable. Por ejemplo, con un aumento de coste de solo el 3,91%, casi despreciable en un presupuesto de obra civil,
¡poquísimo!
Consigues un diseño que aguanta más de 5 minutos de fuego, 320 segundos antes de colapsar.
Un 4% más de dinero por 5 minutos de tiempo para que la gente pueda evacuar. No suena un maltrato, para nada.
Y se pone mejor. Si estás dispuesto a invertir un 15% más sobre el coste base, la resistencia al fuego se dispara a casi 7 minutos, 400 segundos.
Vale.
Y con lo que el estudio considera un aumento moderado, un 23% extra, la estructura aguanta casi 8 minutos. Ese tiempo es un mundo en una emergencia. Es la diferencia entre una noticia sobre un susto y una tragedia.
Se ve clarísimo el valor de esa inversión inicial. Pero, ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo? Si queremos prepararnos para el peor escenario posible, el del incendio de 12 minutos.
Ahí es donde la curva se rompe. Para conseguir que la pasarela sobreviva a ese escenario extremo, el coste se dispara de forma exponencial.
¿Cuánto es exponencial?
Un diseño que aguante 12 minutos de fuego cuesta más de un 400% más que el diseño original optimizado solo para temperatura ambiente.
Un 400%. Es multiplicar el precio por 5.
Sí, sí.
Es una cifra que te obliga a parar y pensar. Pasamos de un 23% que suena muy sensato a una cantidad que probablemente haría inviable el proyecto.
Exacto. Demuestra que hay un punto de no retorno. Existe un umbral a partir del cual cada segundo extra de resistencia que quieres comprar tiene un precio desorbitado. Y la belleza del algoritmo es que te permite identificar ese punto con una precisión milimétrica para poder tomar una decisión basada en datos, no en intuiciones.
Me queda muy claro el cuánto cuesta, pero todavía no me imagino el cómo es. Es decir, ¿qué aspecto tiene una pasarela que es un 23% más cara? ¿La diferencia es visible a simple vista? ¿El algoritmo solo cambia los números en un programa o cambia la forma entera de la estructura?
Es una pregunta excelente, porque el cambio es radical y muy visual. El diseño más barato y ecológico para condiciones normales, el estudio lo describe como muy esbelto.
Esbelto.
Esto significa que las vigas de acero tienen una forma muy alta y delgada. Si piensas en una viga con forma de I mayúscula, la parte vertical, que llamamos alma, es muy alta y las partes horizontales, las alas, son relativamente estrechas. Es el mínimo material posible para hacer el trabajo.
Como un atleta de salto de altura, todo fibra y muy ligero.
Es una buena analogía. En cambio, a medida que le exiges más tiempo de resistencia al fuego, el algoritmo abandona por completo esa filosofía. El diseño óptimo pasa de ser esbelto a ser compacto.
¿Compacto?
Sí. Empieza a proponer vigas mucho más robustas, más fornidas.
Ajá.
El alma se hace más ancha, las alas se hacen más gruesas. Ya no le importa la esbeltez ni la eficiencia de material. Su única prioridad es añadir masa, añadir acero para que, aunque pierda propiedades por el calor, siga quedando suficiente material sano para aguantar la estructura.
O sea, que el atleta de salto de altura se convierte en un levantador de peso. Menos estilizado, pero mucho más macizo.
Justo. Y en ese cambio de estrategia hay un detalle que es fascinante y totalmente contraintuitivo.
A ver.
Podríamos pensar que, para resistir el fuego, la solución lógica sería hacer más gruesa la losa de hormigón, ya que el hormigón es un material que se comporta mucho mejor que el acero ante el fuego.
Pues sí, suena lógico.
Pero el algoritmo no elige ese camino.
Un momento, eso suena completamente al revés. Me estás diciendo que la solución del superordenador para un problema de fuego es añadir más cantidad del material que precisamente se debilita con el calor. Es como echar más leña al fuego, ¿no?
Suena así.
Tiene que haber una buena razón.
La hay y es un ejemplo perfecto de la optimización multiobjetivo. La razón no es la resistencia al fuego en sí misma, sino el coste y las emisiones.
Ah, volvemos a los tres objetivos.
Siempre. Aunque una losa de hormigón más gruesa resistiría mejor el calor, fabricar y transportar ese volumen extra de hormigón es muchísimo más caro y emite mucho más CO2 que simplemente usar unas vigas de acero un poco más gruesas. El algoritmo pone todo en la balanza, coste, CO2, seguridad, y concluye que la forma más eficiente de cumplir los tres requisitos a la vez es reforzar el acero. Es la solución de compromiso óptima.
Impresionante. Hemos empezado con una pregunta sobre una simple pasarela y hemos acabado en un complejo ejercicio de equilibrio entre el dinero, el planeta, las sensaciones de la gente y la seguridad ante un desastre. Si tuviera que quedarme con una idea, es que gracias a este tipo de diseño inteligente es posible comprar un nivel de seguridad altísimo por un coste que, en muchos casos, es sorprendentemente moderado. No siempre hay que elegir entre ser seguro y ser asequible.
Exactamente. Es la demostración de que la ingeniería moderna, apoyada por una gran capacidad de cálculo, puede encontrar soluciones que van más allá de la intuición humana. No se trata de que un ingeniero piense, voy a poner vigas más gordas.
Claro.
Se trata de dejar que un sistema analice millones de combinaciones para encontrar el punto dulce que a nosotros se nos escaparía.
Y claro, esto abre una puerta a una reflexión mucho más amplia.
Una reflexión que va más allá de construir una pasarela nueva en Brasil, supongo.
Mucho más allá. Este estudio nos da un manual de instrucciones para diseñar nuevas estructuras seguras y eficientes. Pero, inevitablemente, nos hace mirar a nuestro alrededor. Nos hace pensar en las miles de pasarelas y puentes que ya existen en nuestras ciudades y carreteras, construidos hace décadas con otros criterios.
Claro.
Si ahora sabemos que un aumento del 23% en el coste durante la construcción puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en un incendio, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto nos costaría reforzar la seguridad de toda esa infraestructura que ya está en uso? Y la pregunta más difícil de todas, ¿cómo decidimos qué puentes y qué pasarelas merecen esa inversión antes de que sea demasiado tarde?